Peque Historias.
Una buena idea de Mamá Blu.
El cascanueces y el rey de los ratones, de Hoffman. Durante todo el día 24 de diciembre, a Fritz y a Marie no les permitieron entrar en la sala ni en el salón de gala. Ya era de noche y los niños se acurrucaban en un rincón de la habitación, a oscuras, muertos de miedo.
Marie, llevo todo el día escuchando ruidos, golpes y murmullos que salen de las habitaciones cerradas. Y hace un rato he visto pasar a hurtadillas a un hombrecillo oscuro con una gran caja bajo el brazo.
¡Ah! Oh, seguro que era el padrino Drosselmeyer. Nos habrá hecho algo muy bonito.
El consejero jurídico superior Drosselmeyer era un hombre mañoso. Conocía los secretos de los relojes y su maquinaria. Todos los años por Navidad construía para Fritz y Marie un artilugio muy artístico al que un sistema de engranajes parecía dotar de vida.
Seguro que el padrino ha construido una fortaleza donde marchan bonitos soldados.
Será un jardín con un gran lago donde nadan maravillosos cisnes dorados y una bella niña les da de comer mazapán.
Tanto trabajo le costaba al padrino Drosselmeyer construir sus regalos para Fritz y Marie que tan pronto los recibían, sus padres se apresuraban a guardarlos con cuidado. Es por eso que Fritz y Marie preferían los regalos que les traía el niño Jesús, porque se los podían quedar y jugar con ellos. Este año, Marie deseaba una muñeca nueva y Fritz una caballería para completar su ejército de juguete.
Me encantaría que me regalara húsares y un alazán.
Venid, niños, entrad en el salón y mirad lo que os ha traído el niño Jesús.
Me dirijo a ti, benévolo oyente, para pedirte que recuerdes tu última mesa de Navidad, llena de bonitos regalos. Solo así podrás imaginar el gozo de aquellos niños en ese momento. Marie recibió delicadas muñecas y un vestido de seda repleto de lazos de colores. Fritz encontró al alazán y un escuadrón de húsares montados en caballos blancos tan brillantes que parecían hechos de plata pura. Entonces volvió a sonar la campana, esta vez para anunciar que el padrino Drosselmeyer ofrecería su regalo. Sobre una base de verde hierba se alzaba un magnífico castillo con ventanitas de espejo y dorados torreones. Se oyó entonces un toque de campanas y se abrieron puertas y ventanas, dejando ver cómo multitud de figuritas paseaban o bailaban en el interior del castillo. Un hombrecillo saludaba a través de la ventana. Hasta el mismísimo padrino Drosselmeyer, poco más grande que un pulgar, aparecía ante la puerta del castillo y volvía a desaparecer.
Padrino, permíteme entrar en tu castillo.
No es posible, querido Fritz. Es demasiado pequeño como para que puedas entrar.
Entonces sal por la otra puerta, padrino, por la de enfrente.
No se puede, Fritz. La mecánica está construida para que los muñequitos solo se muevan de una manera.
¿Cómo? Entonces prefiero mis húsares, que son capaces de moverse adelante y atrás y no están encerrados en ningún castillo.
Una obra de arte como esta no está hecha para unos niños que no son capaces de comprenderla.
Indignado, Drosselmeyer se dispuso a envolver de nuevo su castillo. Pero la madre de los niños se interesó por los complicados engranajes que dotaban de movimiento a los muñequitos. El padrino lo desmontó todo y luego lo volvió a montar. De ese modo olvidó su enfado. En todo ese tiempo, Marie no había querido separarse de la mesa de Nochebuena, ya que había descubierto la figurita de un pequeño hombrecillo, de gran cabeza y verdes ojos saltones llenos de bondad y una alargada sonrisa de oreja a oreja.
¿De quién es este encantador hombrecillo?
Él se encargará de abrir las nueces, Marie, ya que te ha gustado tanto el amigo Cascanueces, tú serás la encargada de cuidarlo.
El padre de Fritz y Marie lo cogió entonces de la mesa. El hombrecillo abrió una enorme boca llena de afilados dientecitos que mordieron la nuez. Los niños estuvieron largo rato jugando a cascarnueces. Marie le ofrecía las más pequeñas para que no tuviera que abrir tanto la boca, mientras que Fritz metía las más duras y grandes, tanto que de repente no aguantó y algunos dientes se rompieron.
¡Mi querido cascanueces!
¡Qué tipo más inútil! Quiere ser cascanueces y no tiene ni dentadura para ello.
Marie, entre lágrimas, envolvió al enfermo cascanueces en su pañuelo. Después le vendó la mandíbula con un lazo de su vestido. En la pared larga del cuarto de estar había un gran armario de cristal en el que los niños guardaban sus juguetes. Las dos últimas baldas estaban asignadas a los niños. Marie guardaba sus muñecas en la más baja. En la de encima reposaban los soldados de Fritz. Era ya cerca de medianoche y los niños no se apartaban de la vitrina, a pesar de que su madre les había pedido en varias ocasiones que se fueran a la cama.
«Un ratito más, mamá, que todavía debo colocar bien una cosita. En cuanto acabe me acostaré».
Cuando se quedó sola, Marie sacó al cascanueces de su pañuelo y lo colocó sobre la balda. Estaba muy pálido, pero sonreía con dulzura.
«Mi querido cascanueces, no te enfades con mi hermano. No te ha hecho daño con mala intención. Yo te voy a cuidar hasta que te pongas bien. Mañana le pediré al padrino Drosselmeyer que vuelva a sujetarte los dientes. Él es relojero y te curará».
Entonces le pidió a su nueva muñeca que le prestara su camita al cascanueces y lo acostó con mimo. La niña se despidió de él y cerró el armario con llave. Entonces algo ocurrió. Escuchad con atención, niños. Unos claros murmullos y roncos sonidos llenaron el salón. La lechuza dorada que estaba sobre el reloj de pared pronunció unas palabras incomprensibles.
«Reloj, reloj, relojes, ronroneemos todos con suavidad. El rey de los ratones tiene un oído muy fino. Cantad para él canciones antiguas, tocad campanitas, pronto estará perdido».
Marie, aterrorizada, se dispuso a huir de la habitación, pero entonces vio al padrino Drosselmeyer como una figurita, sentado sobre el reloj en lugar de la lechuza.
«Padrino, ¿qué haces ahí subido? ¡Baja, no me asustes!»
En ese momento surgieron risitas y silbidos de todos los rincones, y se escuchaban miles de piececillos corretear. Por entre las rendijas de las tablas asomaban pequeños ojillos brillantes. Eran ratones. Estaban por todas partes. Comenzaron a formar. Se pusieron en fila igual que los soldados de Fritz cuando se preparaban para la batalla. A Marie le pareció muy gracioso, pero de repente se oyó un intenso y penetrante silbido. ¿Y sabéis lo que vio? Si tú, querido oyente, hubieras visto lo que vio Marie, habrías salido corriendo y te habrías metido en la cama tapándote hasta las orejas. Pero ay, Marie no pudo hacerlo, pues cerca de sus pies comenzaron a brotar del suelo gran cantidad de arena y trozos de ladrillo. Y apareció entonces un ratón de 7 cabezas con 7 brillantes coronas. Dio una orden a su ejército. Los ratones se pusieron en movimiento y se dirigieron hacia la vitrina donde se encontraba Marie. La niña se tambaleó y del susto golpeó con el codo uno de los cristales del armario, haciéndolo añicos. Los ruidos cesaron y la habitación quedó en silencio. Pero entonces comenzó un nuevo rumor procedente del interior del armario. Todos los juguetes estaban en movimiento. El cascanueces se incorporó de golpe, saltó de la camita con ambos pies, blandió su espada y gritó:
«¡Estúpida ratonera, gentuza de ratones! Queridos compañeros, ¿queréis apoyarme en la lucha?»
Al grito de «¡Sí, señor!», un grupo de figurillas de teatro y música se lanzaron tras el cascanueces desde lo alto del armario. Los grititos reanudaron. Incontables ratones formaban filas y tras ellas sobresalía el ratón de siete cabezas.
¡Fiel tambor! ¡Tocada generala!
Todas las tropas del ejército de Fritz cobraron vida y saltaban desde el estante de la vitrina formando filas comandadas por el cascanueces. Los cañones disparaban garbanzos de caramelo contra los ratones, llenándolos de polvo de azúcar. Estos contraatacaban, lanzándole al ejército del cascanueces unas horrendas bolas apestosas que ensuciaron los preciosos pantalones rojos de los húsares de Fritz. Los ratones comenzaron a ganar terreno y el cascanueces ordenó la retirada. Las tropas supervivientes se replegaron, pero el cascanueces no se rindió y regresó al campo de batalla, donde se vio cercado por un grupo de roedores comandados por el rey de los ratones, quienes lo arrastraron, agarrándolo por su abrigo de madera.
¡Mi pobre cascanueces!
Marie se quitó el zapato izquierdo y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el grupo comandado por el rey de los ratones. Al momento, el ejército enemigo se desvaneció y Marie cayó desmayada. Marie despertó en su cama. Distinguió que junto a ella estaban su madre y el doctor Wendelstern.
¡Ay, mamá! ¿Se han marchado ya esos horribles ratones? ¿Se encuentra bien el cascanueces?
¿Qué ratones, Marie? Ayer estuviste jugando hasta muy tarde. Es posible que un ratoncito saliera y te asustara. Y por eso te hicieras ese corte en el brazo con el cristal del armario. Te encontré tendida en el suelo, con todos los soldaditos de Fritz esparcidos a tu alrededor, abrazada al cascanueces y sin tu zapato izquierdo.
¡Claro, mamá! Era el rastro que dejó la batalla entre muñecos y ratones.
Delira a causa de la fiebre producida por la herida. Pronto se le pasará, señora Stahlbaum. Tendrá que tomar esta medicina y permanecer unos días en la cama.
Vengo a ver con mis propios ojos cómo se encuentra la enferma.
En cuanto Marie vio al padrino Drosselmeyer, le vino a la mente la imagen de su figura subida en el reloj.
¡Ay, padrino! Estuviste realmente horrible. Te vi subido en el reloj llamando a los ratones. ¿Por qué no viniste en nuestra ayuda?
Deliras, pequeña. ¿Qué te ocurre, Marie?
Péndulo tenía que ronronear, picar, reloj, relojes. Tienen que ronronear, tocar las campanas, tilín, tilán. Niña de las muñecas, no tengas miedo. Hay que echar al rey de los ratones y viene el búho. Bum, bum, relojes y péndulos. No quería portarse bien.
Marie observaba con los ojos muy abiertos cómo el padrino Drosselmeyer cantaba cosas sin sentido a la par que movía uno de sus brazos adelante y atrás, como si fuera una marioneta tirada por hilos. Querido Drosselmeyer, ¡qué extraña broma es esta!
¡Oh, cielos! ¿Acaso no recuerda que suelo cantarle mi bonita cancioncilla del relojero a pacientes como Marie? Marie, querida, no te enfades porque no luchara contra ese horrible ratón de siete cabezas.
¿Lo viste? ¿Viste a ese monstruoso ratón?
Olvida eso ahora. Tengo una sorpresa para ti. Mira, he curado a tu cascanueces.
¡Oh, gracias, padrino Drosselmeyer! Falta su espada, pero supongo que lo importante es que le has curado el cuerpo.
Sin embargo, admitirás que no tiene una cara hermosa. Si lo deseas, pequeña Marie, te puedo contar cómo esta fealdad entró en la familia del cascanueces y se convirtió en hereditaria. ¿Conoces la historia de la princesa Pirlipat, la bruja Ratonilda y el artístico relojero?
No, me gustaría mucho oírla.
Espero que no sea una historia tan horrible como las que suele contar mi querido Drosselmeyer.
En absoluto. Es una historia muy divertida. ¡Oh! ¡Ahí está Fritz! ¡Acércate, muchacho! Está a punto de comenzar el cuento de la nuez dura.
una vez un reino en el que nació una bella princesita
para gozo de sus padres, la princesa Pirlipat. La niña, de piel blanca como los lirios, cabellos de oro y ojos de azur, había nacido con una fila de dientecitos como perlas. Toda la corte estaba contenta excepto la reina, quien se mostraba preocupada. Algo la inquietaba. Dos niñeras tenían orden de permanecer siempre junto a la cuna, y otras seis debían pasar las noches sentadas junto a la princesita, cada una de ellas con un gato en el regazo, al que debían acariciar sin descanso para hacerlo ronronear. Y lo cierto es que tenía buenos motivos para ello. Unos años antes, el rey le había pedido a la reina que cocinara para él ricos embutidos. Cuando las salchichas comenzaron a humear y el delicioso aroma invadió la cocina, se escuchó una vocecilla.
«Yo también soy reina. Dame un poco de esos embutidos».
La reina sabía que esa voz era de Doña Ratonilda, soberana del reino de Ratonia, quien tenía toda una corte bajo los fogones de palacio.
«Claro que sí, Doña Ratonilda. Salid de ahí y probad este rico tocino». Pero Ratonilda no estaba sola, y al rato se le unieron sus siete hijos y otros miembros de la corte de Ratonia, quienes, con su hambre voraz, amenazaban con terminarse todo el tocino de los embutidos. Cuando el rey se sentó a comer y probó la longaniza, comenzó a palidecer. Hondos suspiros escapaban de su pecho. Cuando le sirvieron las morcillas, el rey se desmoronó y se hundió en su trono sumido en un terrible llanto.
¡Tiene muy poco tocino!
¡Ay, mi pobre esposo! La culpable de esta desgracia ha sido Doña Ratonilda y su familia. Debéis castigarla con dureza.
Enfurecido, el rey decidió vengarse de Doña Ratonilda y llamó al relojero real, Christian Elias Drosselmeier, que casualmente se llamaba igual que el padrino de Fritz y Marie, y le encargó unos artilugios muy artísticos que sirvieran como ratonera al colocar en ellos un trozo de tocino. Doña Ratonilda era demasiado inteligente como para caer en la trampa, pero sus familiares no hicieron caso de sus advertencias y murieron apresados por las ratoneras. Doña Ratonilda, llena de odio y deseos de venganza, amenazó.
«Mis hijos, mi familia, han sido asesinados. Anda con cuidado, majestad, porque la reina de los ratones puede vengarse y atacar a tu hija».
En este punto, Fritz interrumpió la narración.
«¿Es cierto que tú inventaste la ratonera, padrino Drosselmeier?»
«¿Qué pregunta más tonta, hijo?
Soy un buen relojero. ¿No sería yo capaz de inventar ratoneras? Pero continuemos con la historia, niños. Ya sabéis por qué la reina ordenó vigilar con tanto celo a la princesita Pirlipat. Fue el astrólogo de la corte quien le reveló a la reina que los únicos capaces de mantener alejada a Ratonilda serían los hijos del gato Ronron. Y así fue que las cuidadoras, noche tras noche, acariciaban
a los gatos junto a la cuna hasta hacerlos ronronear. Pero una noche todos quedaron vencidos por el sueño. De pronto, una de las cuidadoras se despertó y vio cómo Doña Ratonilda se había metido en la cuna de la princesa. El terrible grito despertó a todos e hizo huir a Doña Ratonilda. Cuando miraron por encima de la cuna, vieron con espanto cómo la bella princesita se había convertido en un muñeco de enorme cabeza y cuerpo informe, verdes ojos saltones y una gran boca que se estiraba de oreja a oreja.
¡Ay de mí! ¡La culpa es de Christian Elias Drosselmeier, relojero! Tienes 4 semanas para devolverle a la princesita su bella figura original. ¡O irás con el verdugo!
Drosselmeier, muy asustado pero con gran habilidad, desmontó a la princesa Pirlipat pieza por pieza y observó su estructura interna. no solo no consiguió remediarlo, sino que descubrió que a medida que la princesita creciera, se haría más y más deforme. Drosselmeyer lloraba amargamente mientras la princesita cascaba nueces sin cesar con sus afilados dientecillos, pues sus cuidadoras se habían dado cuenta de que comer nueces era lo único que calmaba a Pirlipat. Christian Elias Drosselmeyer se reunió con el astrólogo de la corte. Juntos estudiaron el horóscopo de la princesita y descubrieron que para librarse del terrible hechizo debía comer el dulce fruto de la dura nuez Krakatuk. Un hombre que nunca se hubiera afeitado y jamás hubiera calzado unas botas debería abrirla tan solo usando sus dientes, entregársela a la princesa y retroceder 7 pasos con los ojos cerrados sin dar un solo traspié.
«Será imposible, majestad, encontrar tanto la nuez como al cascanueces».
«Pues entonces seréis decapitado».
Y así fue como el relojero y el astrólogo partieron dispuestos a no regresar sin la nuez ni el cascanueces. Y buscando estuvieron 15 años. La casualidad hizo que el destino los llevara hasta el taller de muñecas de Christoph Zacharias Drosselmeyer, el primo del relojero Drosselmeyer, artesano de muñecas en Nuremberg. Al conocer la historia de Doña Ratonilda y la princesa Pirlipat y lo que ambos hombres iban buscando, celebró.
«Primo, primo, estáis salvados. Yo mismo tengo la nuez Krakatuk. Se la compré a un desconocido hace años por una moneda de 20. Como pagué tanto por ella, hice que la bañaran en oro».
El astrólogo raspó el baño de oro que recubría la nuez y efectivamente bajo él apareció la palabra Krakatuk grabada en letras chinas.
«No solo hemos encontrado la nuez, sino también al hombre que la abrirá. Estoy seguro de que el cascanueces es el hijo de vuestro primo, señor».
Y dicho esto, se puso a consultar a los astros el horóscopo del joven. En efecto, el muchacho nunca se había afeitado ni se había calzado unas botas. Vestía una chaqueta roja con sobredorados, sombrero y espada y lucía una larga trenza sobre su espalda. Durante los días de Navidad, el muchacho se paraba frente al puesto de su padre a abrirle las nueces a las muchachas que por allí pasaban, por lo que éstas le conocían como Pequeño Cascanueces. El relojero Drosselmeyer mandó un mensaje a la corte informando de que habían encontrado la nuez, pero nada dijo de que tenían también al cascanueces, de manera que cuando llegaron había una larga cola de candidatos que se rompieron los dientes tratando de abrir la nuez. Entonces el delicado joven Drosselmeyer se ofreció a intentarlo. Recibió la nuez, se la colocó entre los dientes y tiró fuertemente de su trenza. La cáscara de la nuez estalló en 1000 pedazos. El joven limpió el fruto y se lo ofreció a la princesa. Cerró los ojos y comenzó a caminar hacia atrás. La princesa tragó la nuez y al instante recuperó su bella y angelical figura. Cuando el joven Drosselmeyer iba a completar el último paso, ¡oh, qué mala suerte!, se escuchó un agudo chillido. Doña Ratonilda se había metido bajo su pie para hacerlo tropezar, pero el cascanueces la había matado de un pisotón. A causa de una última maldición de Ratonilda, el joven se volvió igual de deforme que antes lo estuviera la princesa Pirlipat, quien al ver su enorme cabeza, sus ojos saltones y su larga boca gritó:
«¡Llevaos a este horripilante cascanueces!».
El rey ordenó expulsar al joven y también al relojero y al astrólogo, pero este, leyendo de nuevo el horóscopo, estableció que a pesar de todo, el joven Drosselmeyer sería príncipe y rey, y que su deformidad solo desaparecería cuando lograra matar al hijo de 7 cabezas que Doña Ratonilda había parido tras la muerte de sus 7 hijos ratones.
Y este ha sido, niños, el cuento de la nuez dura. Esta y no otra es la razón por la que los cascanueces son tan feos.
¡Qué princesa más desagradecida! Yo jamás rechazaría a nadie que hubiera sacrificado su belleza por salvarme. Estoy segura, padrino, de que el joven Drosselmeyer de Nuremberg no es otro que su sobrino.
El padrino Drosselmeyer rió, como si Marie hubiera dicho la más descabellada de las boberías. Tras guardar cama casi una semana entera, la pequeña Marie, ya recuperada, jugaba de nuevo frente al armario de cristal. Desde el interior, el pequeño Cascanueces le sonreía con todos sus dientecillos. Ella le habló.
Querido Drosselmeyer, ¿sabe usted el aprecio que le tengo? Cuente con mi ayuda cuando sea necesario.
Aquella noche, unos extraños ruidos despertaron a Marie.
¡Son los ratones! ¡Vuelven los ratones!
Al instante vio aparecer por un agujero de la pared al rey de los ratones con sus 7 coronas.
¡Dame tus figuritas de mazapán o romperé a mordiscos a tu querido Cascanueces!
La niña obedeció.
¡Ahora debes darme tus muñecos de azúcar o destruiré a tu Cascanueces!
Y la niña así lo hizo. A la mañana siguiente, su madre, al descubrir el desastre, exclamó:
¡Esto es intolerable! ¡Debe de haber muchísimos ratones!
Podríamos colocar una ratonera.
El padrino nos la hará. Él las inventó.
Entonces el padrino de Drosselmeyer trajo una de sus famosas ratoneras y puso un trozo de tocino como cebo. Aquella noche, unos desagradables grititos despertaron a Marie. El repugnante rey de los ratones estaba sobre su hombro.
¡No me cazaréis! ¡No caeré en la trampa! ¡Dame todos tus vestidos o roeré tu pequeño Cascanueces!
El rey de los ratones desapareció y Marie se aproximó hasta la vitrina.
¡Mi querido Cascanueces! ¿Qué puede hacer por ti una pobre niña? Por mucho que le dé, el repugnante rey de los ratones seguirá exigiendo hasta que no me quede nada que entregarle.
Marie cogió en brazos al pequeño Cascanueces. En ese momento la figurita cobró vida.
Oh, mi querida amiga, no sacrifiquéis por mí nada más. Tan solo conseguidme una espada y yo mismo acabaré con el rey de los ratones.
Marie corrió a contárselo a Fritz, quien cogió el sable de uno de sus soldaditos y se lo colocó al Cascanueces. La noche siguiente, unos nuevos murmullos y crujidos despertaron a Marie.
¡El rey de los ratones!
Abrid tranquila, querida Marie. Traigo buenas noticias. He dado muerte con mi espada al rey de los ratones. Os ruego aceptéis su corona y aceptéis también acompañarme a un lugar maravilloso.
Tengo la certeza, querido oyente, de que tú tampoco habrías dudado ni un segundo en acompañar al pequeño Cascanueces, como tampoco lo hizo Marie, quien lo siguió hasta el enorme ropero del pasillo. Al entrar en el armario, una extraña luz cegó a la niña. Al instante se encontraba en un prado de aroma delicioso.
Este es el prado de caramelo y debemos cruzar aquella puerta.
Marie levantó la vista y se dio cuenta de que la puertecita estaba hecha de almendras garrapiñadas y pasas. Daba paso a una galería de azúcar que desembocaba en un bosque con aroma de moras y naranja, lleno de brillantes lucecitas por todas partes.
¡Qué bonito es esto!
Estamos en el bosque de la Navidad.
Pasearon por el arroyo de la limonada hasta llegar al lago de la leche de almendras. A lo lejos se veía un pueblecito de casas marrón oscuro y tejados dorados.
Es el hogar de pan de especias junto al arroyo de la miel. Allí viven buenísimas personas, pero es mejor no acercarse. Siempre están de mal humor porque tienen dolores de muelas.
Al otro lado, Marie divisó un pueblo de casas transparentes y multicolores.
Es Bombonópolis. Acaban de recibir un envío del rey del chocolate, pero nosotros nos dirigimos a la capital.
Se levantó un agradable aroma de rosas y de pronto todo parecía rodeado por un halo rosado y brillante. Sobre el lago flotaban blancos cisnes.
Este es el lago que una vez me quiso hacer el padrino Drosselmeyer.
Marie y el Cascanueces navegaron por el lago hasta la capital, sobre un carro de conchas y piedras preciosas de 1000 colores, tirado por delfines con escamas de oro.
¡Mire, mi querido Drosselmeyer! Ahí abajo está la princesa Pirlipat, sonriéndome con dulzura.
No es la princesa, sino vos, solo vos. Es vuestro dulce rostro el que sonríe desde cada ola rosada.
El Cascanueces y Marí desembarcaron y cruzaron el bosque de las confituras. Más allá de un extenso campo de flores se alzaba una bonita ciudad. Parecía hecha de almendrados y frutas confitadas. En el centro se levantaba un pastel árbol grosella. Sus gentes danzaban jubilosas entre alegres griteríos. Un distinguido hombrecillo recibió a Drosselmeyer.
¡Bienvenido al burgo del confite, príncipe!
Marí se sorprendió mucho. ¿Así que el Cascanueces era un príncipe? Pero su asombro creció cuando llegaron ante un castillo de brillo rosado, con 500 torres, muros llenos de coloridas flores y cúpulas salpicadas de brillantes estrellitas de oro y plata. Era el castillo de Mazapán. De él surgieron una serie de diminutos pajes con cabeza de perla y cuerpo de esmeraldas y rubíes que los recibieron con honores principescos.
Esta es la demoiselle Marie Stahlbaum, quien me salvó de morir a manos del rey de los ratones arrojando su zapatilla y procurándome un certero sable.
Todas las princesas hermanas del Cascanueces la abrazaron con júbilo y la invitaron a acompañarlas a la cocina a preparar un gran banquete. Entonces le entregaron un mortero de oro que Marí comenzó a golpear mientras el Cascanueces relataba la terrible batalla entre su ejército y el rey de los ratones. A lo largo del relato, Marí comenzó a sentir las palabras del Cascanueces cada vez más lejanas, así como los propios golpes de mortero. Su cuerpo comenzó a ascender para caer después de golpe, y Marí se despertó en su cama.
¿Cómo puedes dormir tanto? ¡Levántate! ¡Es tarde!
Marí vio a sus padres junto a la cama y con gran emoción comenzó a hablarles de todos los lugares maravillosos que le había enseñado aquella noche el joven Cascanueces Drosselmeyer. Sus padres reían al escuchar un relato que consideraban pura ocurrencia.
¿Cómo puedes creer que un muñeco de madera es capaz de cobrar vida?
Marí saltó de la cama y corrió en busca de las 7 coronas del rey de los ratones. La madre la observó llena de asombro.
¿Ves? Es cierto lo que digo, mamá.
En ese momento se abrió la puerta y entró el padrino de Drosselmeyer.
Díselo tú, padrino. Diles que mi Cascanueces es tu sobrino, el joven Drosselmeyer de Nuremberg.
Bobadas, Marí. Tendrás oportunidad de conocer a mi sobrino, pues vendrá de visita muy pronto. En cuanto a las coronitas, son las que llevaba yo en el reloj y te regalé cuando tenías 3 años. ¿No lo recuerdas?
Todos rieron. Fritz fue más allá y dijo que era una niña boba. Entristecida, Marí entendió que no podría volver a hablar de sus maravillosas aventuras. Pasaba los días ensimismada, de manera que todos comenzaron a llamarla la pequeña soñadora. Y llegó el día en el que el padrino de Drosselmeyer apareció en la casa de los Stahlbaum con su joven sobrino de la mano, vestido con una chaqueta roja con sobredorados y peinado con una trenza a la espalda. Durante el almuerzo, el joven se metía nueces en la boca y las cascaba tirando de su trenza. No se le resistía ninguna, por dura que ésta fuera. Cuando terminaron de comer, el joven invitó a María a acompañarlo hasta el armario de cristal. Se arrodilló frente a ella y dijo:
«Mi querida demoiselle Stahlbaum, aquí tenéis al Drosselmeyer cuya vida salvasteis, al mismo que dijisteis jamás despreciaríais si por vos hubiera aumentado su fealdad, como si hizo la princesa Pirlipat. Hacedme feliz una vez más, concediéndome vuestra mano, y acompañadme al burgo del confite a gobernar como mi reina».
Y así fue, queridos oyentes, como Marí se convirtió en prometida del joven Drosselmeyer y años más tarde en su esposa. Se cuenta que Marí, todavía hoy, reina en un país repleto de luminosos bosques de Navidad y transparentes castillos de mazapán junto a su querido Cascanueces.
Una buena idea de Mumablu, la marca de cuentos personalizados más guay.